Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos ahí en el capítulo número 10, como usted bien sabe, capítulo número 10. Ya terminando prácticamente, oyendo ya los últimos versículos del capítulo 10, vamos a leer el día de hoy, hermanos, por favor, versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 10. Verso número 15. Dice así: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, en estos pasajes. Quiero comentar un poquito sobre el versículo 15. Ya lo hemos abierto en comentarios, ¿cierto? Tratar de extraer todo lo que el Señor tiene ahí para enseñarnos. Hemos hablado del Evangelio, del envío. Quiero hacer ese especial énfasis en cuanto a ser enviado. Recuerden que cuando el Señor envía su palabra, siempre su palabra va a ser eficaz. ¿Se acuerda que lo leíamos? Isaías 55 dice que su palabra, cuando es enviada, cumplirá todo lo que él quiere y, ¿no es cierto?, no volverá a él vacía, porque él es soberano, hermanos. Por lo tanto, siempre es importante recordar y enseñar, donde sea, que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No necesita de nuestros agregados, de nuestros aditivos. Eso es muy importante porque, sobre todo hoy en día, en tiempos de apostasía como hoy en día, el hombre pretende darle más efectividad y más poder a una palabra que en sí mismo está llena de poder. Entonces eso es importante crearlo como convicciones, hermanos. A veces ocurre que uno dice, no encontré, ¿qué decirle a tal persona? Simplemente cítele un pasaje de la Biblia. Lo que pasa es que para nosotros es medio complicado creer así, de una manera sumisa como un niño, el que un texto de la Biblia tiene poder en sí mismo, ¿ya? El poder siempre está en la palabra, no en la elocuencia o en la persuasión de un hombre. Por eso que, entendiendo estas bases, el Señor nos ayuda a no caer en esta tentación, en este tentáculo de meter las manos, ¿cierto? Lo voy a decir de esa forma, en algo que es totalmente santo. Imagínense hoy día el pragmatismo que invade las iglesias. Usted ve las iglesias llenas de cosas y aditivos humanos, ¿cierto? Acomodaticios humanos para que la gente se sienta bien. Y con ese tipo de pragmatismo nosotros decimos, así la gente va a recibir de mejor manera el Evangelio. Pero eso que parece acertado, que parece una buena idea, yo no voy a cuestionar la sinceridad de la idea, puede que sea muy sincera, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio hablando la verdad de esta manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una palabra lacerante, una palabra que presenta primero el pecado, tema que a nosotros no nos gusta hablar, ¿no es cierto? Al ser humano no le agrada que le hablen del pecado, el pecado que mora en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero para nosotros ahora es distinto que nos hablen del pecado, para un creyente es gozo en el sentido de que Cristo pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, es bueno hablar del pecado primero para que reconozcamos que aún estamos en este cuerpo y necesitamos de su humildad para reconocer que aún somos pecadores. Pero también para alabar al Señor, porque a pesar de que el pecado muera en nosotros, Cristo murió por nosotros. Así lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le comentaba a una persona que me escribía un consejo, me decía, estoy tan angustiado, me decía la persona, no sé si soy hijo de Dios, no sé si el Señor me escogió. Entonces yo le decía algo que me digo a mí mismo y le he dicho a muchos hermanos a través de los años, esa inquietud solamente la tiene un hijo de Dios. Realmente el que ha nacido de nuevo tiene inquietudes por agradar al Señor. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene ningún interés en la palabra de Dios y no tiene ninguna sensibilidad a su propio pecado. Le hablan del pecado, le molesta el pecado. Le hablan de la demanda a obedecer, le molesta la demanda a obedecer. Porque eso tiene que ver con la nueva naturaleza, hermanos. Nosotros siempre nos vamos a cuestionar muchas cosas. Satanás se encarga también de susurrar a nuestro oído y de presentarnos duda más que certidumbres. Por eso que, dicho muy de paso, no en vano el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que la salvación tiene una forma de casco. ¿Se acuerda que lo decía? Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. ¿Para qué? Para proteger la cabeza, para proteger los pensamientos. Porque Satanás quiere desviarnos y hacernos dudar de que no somos hijos de Dios. Pero la inquietud de que sí o no somos hijos de Dios radica en el testimonio de las Escrituras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, cuando alguien dice, pero el pecado que mora en nosotros aún, fallamos, ¿no es cierto?, o no hacemos lo que debemos hacer, ¿qué hace el creyente? El creyente confiesa su pecado, pide perdón, y la sangre de Cristo, dice el texto, nos limpia de todos nuestros pecados. Por lo tanto, es muy importante hablar del Evangelio puro que presenta, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, primeramente denunciando, abriendo así con una pancarta enorme, cuán pecadores somos. Hermanos, el Señor no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores. Por lo tanto, ¿cómo, dice, predicarán si no fueren enviados? Para predicar debemos ser enviados, porque si no, vamos a predicar cualquier cosa. Que el Señor nos libre, hermanos, de predicar un falso evangelio, un evangelio que agrade a los hombres. Hoy día escuchaba un predicador que ya partió de la presencia del Señor, decía, no puedes predicar el evangelio siendo caballero, decía él. ¿Ah? Sproul, no sé si alguien ha oído hablar de Sproul. Es cierto, el evangelio no es diplomático, el evangelio no tiene una actitud políticamente correcta, siempre es confrontacional, siempre tiene que ver con la espada que se dirige directamente a nuestro corazón y evidencia lo que hay dentro. Eso es lo que le molestaba tanto a los fariseos. A los fariseos les gustaba el aplauso de los demás porque no habían nacido de nuevo. Pero el creyente reconoce que dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, mora el pecado. El creyente sabe que si no es por Cristo, estamos totalmente liquidados. Como lo decía el profeta Jeremías, si no es por las misericordias de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Ese es el verdadero evangelio. Y aquí hay una demanda a predicar, pero previamente un imperativo divino. ¿Se acuerda que hablamos del imperativo divino? El Señor Jesucristo lo dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. Ahí viene el mandamiento. El imperativo de Dios, del soberano de Dios, es lo que da la base para ir a predicar. Imagínense ustedes, predica un evangelio rogativo, un evangelio que apela a la buena voluntad del ser humano. Ese no es el evangelio. ¿Cuántos años estuvimos así, hermano? Muchas veces nosotros partimos, podríamos decir, en ese evangelio diciendo, yo acepté a Cristo, yo me convertí, yo elegí a Dios, yo lo busqué. Pero después viene la Santa Escritura que nos confronta y nos desmorona todas las ideas que aparentemente teníamos firmes en nuestro corazón. Por eso que con justa razón siempre comentamos entre los hermanos, vaya a saber el día que usted se convirtió. Uno puede decir, llevo 40 años en el evangelio. Creo que el día que fuimos convictos del Espíritu Santo, ese es el día de nuestra conversión. El día en que el Señor abrió nuestro corazón y por primera vez nos sentimos pecadores. No era recitar la frase, sí, soy pecador. Porque yo en el catolicismo romano también lo decía. Había una canción que decía, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. ¿La sabe, hermano? ¿Puede cantar un pedacito? Bien, hermanos, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero quiero recordar lo siguiente. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No quiero detenerme, pero solamente recordar la importancia que la Biblia da a los pies, ¿cierto? Es interesante cuando habla de los dones espirituales. Hay una comparativa que dice, ni la cabeza dirá a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es interesante, la cabeza es Cristo. Y los pies podría ser lo más despreciable por nosotros, ¿cierto? Pero en ese contexto que habla Pablo, está hablando de la importancia de cada miembro del cuerpo, ¿cierto? Ahora, los pies nos mueven. Como peregrinos, el énfasis de los pies es importante. El peregrino se mueve gracias a los pies. Y estuvimos hablando un poquito de eso, del lavamiento de pies, que tiene que ver con esta santificación diaria que necesitamos. Gracias al Señor, hermano, que la sangre de Cristo opera hoy día, presente, lavándonos los pecados presentes. ¿Se acuerdan lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 1? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y dice la Escritura, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Que tienen que ver con los pecados presentes. No estamos hablando de lo judicial del pecado. El Señor ya nos salvó, ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido lavados, pero nuestros pies en el peregrinaje se van ensuciando. Y necesitamos diariamente lavar nuestros pies. Y cuando hay iglesia y hermanos que predican el Evangelio, dice el texto, qué hermosos son los pies de los tales, ¿no es cierto? Yo tenía unos textos selectos acá que los citábamos la semana pasada, que los quiero nombrar nuevamente o decir para que usted lo apunte en su estudio personal. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿cierto? A Israel podríamos decir, tu Dios reina. Isaías capítulo 52, verso 7. Acuérdense que prácticamente Pablo está citando eso, está tomando a Isaías para presentárselo a los romanos. Elemento interesante, hermosos los pies de los que traen alegres nuevas. ¿No es acaso una buena noticia, hermano, el que la Biblia dice que nosotros somos pecadores y Cristo murió por los pecadores? Como lo dice la Escritura, ¿cierto? Palabra digna y fiel de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Primera Timoteo, capítulo número 1, verso 15. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos, sin excepción de personas, sin acepción además de personas. Nosotros cuando predicamos el Evangelio en las calles, ¿se acuerda cuando salíamos harto en los días sábados? Nosotros predicábamos sin excepción. Todos deben oír el Evangelio. La Biblia dice que el Señor manda en todo lugar que todo hombre se arrepienta. Es el llamado del Evangelio. Y cuando lo hacemos, la Biblia nos cataloga como personas, como emisarios de unos hermosos pies que llevan estas alegres nuevas y también anuncian la paz. Ya vamos a comentar eso. Dice el texto, como el agua fría, ponga atención, al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Proverbios 25, 25. Realmente, cuando el Evangelio llega a nosotros, realmente es como un hombre que está en un desierto, con una sequedad, una aridez terrible, y llega a un oasis. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una sed pero terrible, que ni siquiera puede articular palabra. Yo lo viví una vez. Y resulta que una sola gota de agua, hermanos, una sola gota de agua es tan agradable al paladar, a la lengua, porque la sequedad no permite ni siquiera tragar, la lengua se pega, no puede usted hacer el... porque no tiene saliva. Entonces, qué interesante meditar en eso. El Evangelio viene a ser como el agua fría al alma sedienta. ¿Se acuerda la mujer samaritana? Dame de esa agua de la cual no tenga más sed. Entonces el Señor pasó por Samaria para brindarle esa agua, que no era un agua H2O, como se llama, ¿no es cierto? Sino que un agua que a vida eterna permanece. Es el agua del Evangelio. ¿Se acuerda el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nosotros tenemos sed de Dios. Por eso que estamos aquí, hermanos. Por eso que día a día leemos la palabra y oramos al Señor y nos juntamos con los hermanos, porque estamos sedientos, hambrientos de Dios. Dependemos de Él. No podemos vivir sin Él. La religión, hermano, promueve la idea de impositiva de que usted debe hacer esto o aquello. Pero los creyentes verdaderos dependemos de esto. Es nuestra vida. Nosotros no tenemos una religión. Esto es nuestra vida. La relación con Cristo a través del Evangelio es una necesidad como respirar, como comer. Y gracias al Señor que es así, que ha hecho esa obra en nosotros. Dice también, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Nahum, capítulo 1, verso 15. Tres textos que hemos seleccionado para poder redondear esta idea de que los hermosos pies de los que llevan el Evangelio son evidenciados en la palabra de Dios por traer buenas nuevas, alegres nuevas y también la paz. ¿Se acuerda la semana pasada, hermanos, que hablamos un poco de la paz? Porque el Evangelio trae una paz que no tiene que ver con una paz universal como el mundo la pregona. Tiene que ver con una paz eterna, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, y una paz que nos permite estar ahora a cuentas con Dios, que es la paz para con Dios muy bien. Lo vimos ahí en Filipenses capítulo 4, en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando nosotros predicamos el Evangelio lleva consigo una alegre noticia. ¿Cuál es la alegre noticia? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una excelente noticia. Pero primeramente la antecede una terrible noticia, un terrible diagnóstico, que nosotros somos pecadores y que merecemos la muerte. Y no solamente la muerte física, que podría ser el término de todas las cosas. Como dice el hombre natural, ya murió, ahora está descansando. ¿Lo ha escuchado? Vaya a saber usted si está descansando. Los únicos que descansan después de morir somos los creyentes. Porque el Señor lo dice, ¿no es cierto? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo decía, tengo ganas de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, hermanos, este evangelio que predicamos lleva consigo la paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos permite estar en paz para con Él. Pero no es la paz efímera del mundo, la paz que pregonan las canciones, la paz que pregonan las Naciones Unidas. Yo les hacía una mención de lo que significa el eslogan que ya existe, ¿cierto? Lo estuve repasando ahí en la página web de la ONU, ¿cierto? La Organización de Naciones Unidas, un eslogan que está escrito en las profecías, imagínense, es profético, paz y seguridad. Tal cual lo dice el apóstol Pablo, dirán paz y seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos destrucción, dice, repentina. Pero le damos gracias al Señor porque el Evangelio nos trae la verdadera paz, la paz que nos permite estar a cuentas con Él, y también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nos contaba una hermana la otra vez, que a pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo que había vivido en el día, tenía una plenitud, una tranquilidad. Y una hermana le respondió, esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Le damos gracias al Señor por eso. Hermanos, después dice en el versículo número, volvamos a Romanos 15, ¿no es cierto? Número 16, vamos a pasar al versículo número 16, dice así, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nunca olvidemos que el hilo conductor de estos capítulos, básicamente el capítulo 9, 10 y 11, es el pueblo de Israel. Mientras más leemos las Escrituras, más nos vamos sumergiendo en este mar, más convencidos estamos, hermanos, que a pesar de Israel, que fue un pueblo tozudo, rebelde, podríamos decir incrédulo, que encendía más el furor de Jehová que su complacencia, no hay ninguna duda. Aún así, la gracia y la misericordia de Dios va a alcanzar este pueblo y le va a salvar. ¿Sabe? Yo no me atrevería a decir que nosotros somos mejores que Israel. Somos tan igual que Israel. Usted dirá, pero ¿cómo? Si ellos adoraban los Baales. Nosotros no tenemos Baales de palo o de lo que sea, pero tenemos Baales en el sentido simbólico. Ídolos que están ahí, que no los queremos derribar, hermanos, que se interponen en nuestra relación. Por lo tanto, no hay mucha diferencia. Ahora, cuando nosotros vemos a este pueblo terrenal, que pasa del capítulo 9 al capítulo 10 y después entraremos, Dios mediante, al capítulo número 11, ese es el centro de lo que Pablo está diciendo, materia pasada, cómo invocará el pueblo de Israel a aquel en quien no han creído, ¿no es cierto? Ese es más o menos el hilo conductor. Ahora, Aquí dice, no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué significa esta declaración del apóstol Pablo? Nosotros sabemos, hermanos, que no todos van a creer. Porque el Evangelio conlleva una elección soberana. Volvemos al mismo punto, hermanos. Ya vamos a llegar al capítulo 11 de Romanos cuando dice que no por ser Israel va a ser salvo, sino que el remanente de Israel. Así también, no por ser nosotros todo el mundo gentil, todos van a ser salvos. No, el remanente de entre los gentiles también. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que el Evangelio se ha predicado ya casi 2000 años, pero por más que prediquemos, no todos van a creer al Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ver con el llamado a los escogidos. La otra vez lo recordábamos, hermanos. Dice la palabra de Dios, aquí, si quiero lo apunta en Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la predestinación nuestra, ser semejantes a Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, hay una elección soberana que proviene desde la eternidad y que se proyecta hasta la eternidad. Por lo tanto, en vano podríamos nosotros crear, vuelvo a insistir en este punto, sobre todo en estos tiempos, estrategias para poder cautivar el corazón de los hombres. Porque cuando lleguemos al versículo número, en Romanos capítulo 10, al versículo número 17, vamos a ver que esta secuencia tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con el oír y tiene que ver con el creer. Es decir, la palabra permite, ¿cierto?, que nosotros tengamos fe y la fe nos permite creer en el Señor. Esto no es un asunto de convicciones, o mejor, de convencimiento humano. ¿Ya? Hay mucha gente convencida, mucha gente que simpatiza. La Biblia, hermanos, enseña de que hay muchos que gustaron del don celestial. ¿Se acuerda que lo dice? Ahí Hebreos capítulo 6 dice que gustaron del don celestial, escucharon la buena palabra, pero dice que después retrocedieron. ¿Y por qué retrocedieron? ¿Quiénes son los que retroceden? No, ningún hijo de Dios va a retroceder. La otra vez yo hablaba de la perseverancia. Muchos decían, usted es salvo ahora, pero tiene que perseverar, porque si deja de perseverar, pierde su salvación. Entonces la salvación es por obras, no es por gracia. Pero usted me dirá, ¿pero cómo? O sea, ¿uno puede creer y no perseverar? No, lo que estamos diciendo es que la perseverancia es una obra de la gracia de Dios. Nosotros perseveramos no para ser salvos, perseveramos porque ya somos salvos. El creyente siempre va a perseverar, nunca va a retroceder. Lo que no significa que el creyente es perfecto. Todos nosotros estamos en una santificación progresiva, estamos aprendiendo a obedecer, estamos aprendiendo a someternos al Señor, pero nunca jamás vamos a retroceder, porque el Señor ya nos puso en este camino. Y ya vamos a leer el pasaje, tenemos fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Por lo tanto, para comentar este versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio, siempre tenemos que tener la base del tema tremendo de la soberanía de Dios. Y para eso, hermanos, vamos a leer unos versículos. Yo lo invito a abrir ahí el Hechos capítulo número 13. Si podemos ir a el libro de los Hechos, capítulo número 13. Nosotros sabemos que lo que cita Pablo ahí, en el capítulo 10, verso 16 de Romanos, es lo que decía el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con unos judíos observantes, ¿eh?, que iban a la sinagoga y religiosos, porque hay judíos incrédulos, solamente religiosos, pero hay judíos observantes. Y yo les decía, en su escritura aparece el rollo del profeta Isaías, cuando dice ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado los brazos de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, ¿cierto? No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y podremos seguir, ¿no es cierto? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién es él? Le decía al judío. No sé, me decía. No saben. Incluso lo relacionan con los padecimientos del propio pueblo de Israel. Aunque usted se lo diga, no pueden creer. Hermanos, nosotros estamos aquí no porque quisimos creer, es porque el Señor nos abrió el corazón. Eso es lo que hemos ido aprendiendo en el capítulo 10. El Señor cambia nuestro corazón, se abre nuestro oído, creemos en el Señor Jesucristo, invocamos su santo nombre para salvación. Esa es la secuencia. Es una obra exclusivamente de Él. Lo vamos a ver más adelante. Mire, Hechos capítulo número 13, mire, son pasajes tremendos, ¿eh?, que están ahí. Versículo número 48, Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Note lo que dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa esto, hermanos? Estaban ordenados para vida eterna. Yo con todo respeto voy a decir lo siguiente. No necesitamos asumir el apellido de calvinistas para enseñar esto que dice la Escritura, ¿no es cierto? Ahora que Calvino lo haya enseñado ya es un problema de ellos, de él, ¿cierto? Y que los hombres hayan formado un movimiento calvinista es un problema de los hombres. Pero nosotros estamos leyendo la Sagrada Escritura, miren lo que dice. Aquí se predica el Evangelio y en los gentiles, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, el predicador de los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hermanos, cuando el Señor hace una obra en un individuo, el individuo se regocija con la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios le ponga en su lugar. Lo hemos dicho, ¿cierto? La humillación del Evangelio a nosotros nos produce gozo. Entonces cuando alguien que no ha nacido de nuevo escucha las palabras lacerantes del Señor y las palabras de un predicador de manera lacerante, dice, ¿qué quiere usted para tratarme de basura? De tratarme la escoria de este mundo. Usted no sabe quién soy yo. Gracias al Señor que nosotros ahora podemos creer, porque si no estaríamos en la misma postura, rechazando el Evangelio. Porque el Evangelio verdadero es humillante. Pero la humillación nos produce regocijo, dice aquí. Y lo que nosotros decimos, sea audible o en silencio, gloria a Dios. Gloria a Dios por el Evangelio. Glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron todos. No dice todo el grupo, sino que todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esa palabra ordenado, hermanos, es muy importante. Es una palabra original que revela el decreto de Dios. Por ejemplo, más adelante vamos a comentar un poco este versículo, si quiere lo apunta como referencia. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocable. Voy a poner un ejemplo muy humano. Cuando hay un gobierno, ¿cierto?, que dicta una ley, y esa ley tiene falencias, puede ser renovada, modificada, o definitivamente revocada. Es decir, el aspecto judicial de una ley, en términos humanos, nunca va a ser perfecta. Pero en términos de cuando la emite el Dios Todopoderoso, nunca puede ser perfeccionada porque es perfecta, porque Dios es justo. Todo lo que Él determina lo hace y lo hace bien. Cuando hablamos de la justicia de Dios, quiere decir que todos sus atributos están en una perfecta armonía, en un perfecto equilibrio. Él nunca va a fallar, Él es justo. Por lo tanto, lo que Él ha decretado es correcto. David, cuando aparece esa confesión tremenda en el Salmo 51, usted lo conoce muy bien. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo reconozco mis rebeliones, dice, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Es la confesión de un creyente. El creyente reconoce que él no se equivoca, pero nosotros sí. Cuando habla de una revocación, quiere decir que hay error, pero Dios, su llamamiento es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que esto proviene de un decreto supremo. El Señor es supremo. El Señor decretó salvación. ¿Se acuerdan ese pasaje que dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel? Normalmente como que lo cortamos ahí, ¿cierto? Pero lo que sigue es muy importante. ¿Qué dice? Él no puede negarse a sí mismo. Él nos salva por su decreto, hermanos. La salvación es un decreto. ¿Lo puede creer? A los que antes conoció, a estos predestinó. Nos acordábamos de Jeremías cuando decía, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. La doctrina de la elección es una de las doctrinas más odiadas por el hombre, pero es la doctrina que más glorifica al Señor, porque no hay participación nuestra en este plan de salvación. Y podríamos decirlo de una manera muy humana, lo único que colaboramos en esto, muy comillas, es nuestra miseria, es nuestro pecado. Entonces, Hechos capítulo 13, verso 48 dice, creyeron todos los que estaban decretados para ser salvos, los escogidos. Es una clara enseñanza a los escogidos, hermanos. Y voy a hacer un paréntesis. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio si están todos escogidos? ¿Se acuerda que lo hacía como pregunta? Pero ya leímos la respuesta ahí mismo en Romanos 10. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Es decir, nosotros debemos predicar el Evangelio porque los escogidos de Dios, como lo fuiste tú y yo, ¿cierto? Como lo hemos sido, llegamos al conocimiento de la verdad por la predicación del Evangelio, no por otros medios. Y le damos gracias al Señor porque nos está enseñando que no es por ver, hermanos, es por oír. Oír la palabra de Dios. Hoy día la gente, las iglesias se esmeran por mostrarle a la gente, que la gente vea, cautivar la vista, los sentidos. Pero el único sentido espiritual que la Biblia revela que tiene una verdadera entrada, ¿cierto?, al corazón, es el oído, no es la vista. ¿Se acuerda que el Señor trató a una generación muy mala cuando pedían ver? Muéstranos, decía, muéstranos. El Señor le dice, la generación mala y adúltera es la que pide señales. Pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. No entendían nada, estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando de cómo Jonás estuvo tres días en el vientre del pez. Así también nuestro Señor muere tres días en el sepulcro y el tercer día resucita en gloria. Entonces, hermanos, lo primero que quiero señalar es lo que dice acá, que quienes creyeron no fueron todos. Pablo dice, no todos obedecieron. ¿Cómo quisiéramos que fuera así, hermanos? Imagínense ustedes, pongámonos en el otro lado de la vereda, por decir. Si fuera como muchas veces se nos enseñó, que el Evangelio está ahí y cada uno lo tiene que escoger y tomar. Pongámonos en esa hipótesis, en esa idea. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Que Dios no tiene poder para salvar a nadie. Es el hombre que tiene la potestad y la decisión de escoger o rechazar el Evangelio. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo viene de la gloria, se hace siervo, llega a estar en la condición de siervo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, resucita al tercer día, pero su sacrificio y el poder con el cual fue resucitado no tiene ninguna trascendencia porque el hombre es el que define el resultado del Evangelio. Pero eso es absurdo, hermanos. Eso se hace más claro cada vez que vamos a las Escrituras. Pero eso es lo que creíamos. Eso es lo que se predica muchas veces. No, hermanos, aquí es claramente, la Biblia enseña de que Pablo predicó, los gentiles creyeron, y ¿quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. eterna. Mire lo que dice por su parte ahí Hechos capítulo número 17. Aquí Hechos capítulo número 17. Es tan apasionante este capítulo, hermanos, que da ganas de leerlo entero, pero no se puede por el tiempo, pero quiero centrarme en el versículo número 30 al 34. Dice así, Hechos capítulo 17, verso 30 al 34, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pregunta, ¿qué le revela el versículo 30? ¿Una invitación o un mandamiento? Es un mandamiento, es un imperativo que tiene que ver con obedecer, con obediencia. Pero ya Pablo nos dice en el capítulo número 10, versículo 16 de Romanos, que no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué no todos obedecieron? Miren lo que dice acá. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es una rogativa, no es una invitación, es un mandamiento. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, note lo que está diciendo acá, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34. Más, ¿qué dice? Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Yo siempre digo esto, hermano, el Evangelio va a tener siempre esta tónica. Burlas, indiferencia, pero también conversión. Nosotros no podemos pretender, hermanos, que usted predique el Evangelio y toda la gente venga por montones a regocijarse en la palabra de Dios. No lo vivió ni el Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo, ni nadie, porque el Evangelio es rechazado. El apóstol Juan dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se acuerdan? Que en que el mundo no nos oye. El Señor decía así, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Los que tienen oídos para oír solamente son aquellos a los cuales el Señor les ha dado oídos para oír. Entonces uno empieza a orar y dice, gracias Señor porque un día me diste oídos para oír. Gracias Señor porque me abriste el corazón. Yo creo que ninguno de nosotros, aunque resista esta doctrina, en sus oraciones va a decir, dame las gracias Señor que yo te acepté. Absurdo, ¿cierto? Dame las gracias que yo te busqué, que yo me arrepentí, que yo hice... No, es absurdo lo que estoy diciendo. Todos hermanos, como dijo alguien por ahí, somos calvinistas en secreto. O sea, aunque odien el calvinismo, en la oración se dan cuenta que la Biblia enseña que el que escogió no es el hombre, es Dios que nos escogió. Él nos salvó, Él nos abrió el corazón. Entonces aquí Pablo llega, como lo digo siempre, a la creme de la filosofía. Yo quiero hacer un especial énfasis, hermano, sobre todo hoy día en tiempos de tanto intelectualismo en los púlpitos. Hoy día más que predicadores, yo veo más filósofos desde arriba. Hablando de filosofías, como dijo Aristóteles, como dijo Sócrates. ¿Qué me importa lo que dijo Sócrates o Aristóteles, hermano? Lo que nos debe interesar es lo que dijo Cristo y sus apóstoles. Así debe ser, hermano, sobre todo en estos tiempos. El Señor ha prendido las mentes de los predicadores porque han querido impresionar con un intelectualismo que no sirve para nada. Lo que convierte al hombre es el Evangelio. Como decía el Salmo 19, ¿cierto? Tu ley es la que convierte el alma. Entonces Pablo es un gran ejemplo, llega a toda la región griega, acuérdense que llega a Acaya, predica ahí en Tesalónica, es decir, la región superior de Grecia, que es la región de Macedonia, ¿cierto? Después empieza a descender, después llega a Corinto, toda una región griega. Y si nosotros podríamos decir, ¿cuál era la característica de la sociedad griega? Básicamente era el intelectualismo, era la sabiduría, era la filosofía. Entonces Pablo podría haber aplicado el mismo criterio de hoy día. Tú no puedes llegar a un intelectual con el evangelio a secas. ¿Cómo le vas a hablar de la sangre de Cristo? Tienes que llegar hablándole de cosas más elevadas. Eso es lo que hoy día se enseña. Pero Pablo lo dijo claramente a los corintios. Yo no he venido acá con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones de espíritu y de poder. No me he propuesto saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Note usted que lo hemos leído acá, hermanos. Dice que cuando comenzó a hablar de la resurrección de Cristo, comenzaron los problemas. Porque es un atentado a la razón, a la mente humana. Usted puede hablar de una religión, puede hablar de un gran profeta. ¿Cuántas veces se nos enseñó que Cristo fue un gran profeta, un gran mentor, un gran activista social, que amaba a los pobres y les daba comida? Eso lo podemos aceptar. Pero cuando el propio Señor presentó su soberanía, su preexistencia, y llegó a decir, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, Juan 6:44, ahí comenzaron los problemas. La misma gente que le seguía, retrocedió. ¿Se acuerda? Y ya no andaban más con él. Me refiero a Juan capítulo 6. Ese capítulo hay que leerlo completo para entenderlo. Y ya no andaba más con él. Incluso su círculo más íntimo les dijo, Señor, duras son estas palabras. ¿Quién las puede soportar? ¿Quién las puede oír? Hermanos, el evangelio es insufrible, es insoportable. El apóstol Pablo lo dijo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La palabra sufrir a veces nos desvía un poco la atención. La palabra sufrir es soportar. Hoy día los predicadores que predican la verdad y solo la verdad son insoportables y nadie la quiere oír. Por eso que se amontonan maestros conforme a sus propias ideas, sus propios intelectos, concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a los mitos, a los cuentos. Yo he escuchado, hermanos, predicadores que se jactan y pierden 15, 20 minutos hablando de historias, de mitos, de cuentos. Eso no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Pablo llega a esa región en la cual él podría haberse lucido con su conocimiento, su bagaje. Tenía don de lenguas. Cuando él recorre Listra, dice que en idioma de lacónico, en una región ahí, habló en su propio idioma, se sorprendía. Hablaba en griego, hablaba... tenía don de lenguas, capacidad de comunicarse en todos los lugares. Pero él llegó a hablar de Cristo y este crucificado. ¿Qué ocurrió? Versículo 31 dice, en cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a quien ungió, podríamos decir, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire lo que dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos del poder sobrenatural de Dios, el hombre se burla. Si usted le dice a una persona, mire, el Génesis es un simbolismo de la creación. El hombre lo aplaude eso, pero es una mentira. El Génesis es una obra sobrenatural. Dios tiene el poder para hacer del polvo de la tierra un hombre con mente, con emociones y con voluntad. Eso fue lo que hizo. Y nosotros predicamos y nosotros le enseñamos a nuestros hijos que esa es la verdad. Y gloria a Dios porque nuestros hijos ya tienen conflicto en los colegios cuando se les enseña de que el Génesis es figurativo, alegórico, es un cuento, pero no es lo literal de la verdad. Pero hermanos, ¿Dios no tiene poder para hacer lo que Él quiera con lo que quiera? Por supuesto que sí. Entonces Pablo llega a predicar a Cristo crucificado, dice, unos se burlaban directamente, hermano, pero me llama la atención el otro grupo. No sé, yo lo veo acá, hermanos, de una manera clara. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Este es el típico oyente diplomático, que no quiere pegarnos con la puerta en las narices, pero nos da unas palmotadas en la espalda y dice, tranquilito, después hablamos esto. Pero te están diciendo directamente, No tengo tiempo para escuchar más estupideces. ¿Sabe por qué lo afirmo con toda claridad? Porque Pablo lo dice. El hombre natural no puede, no puede, no dice no quiere, no puede discernir, no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Pero, y con esto termino el día de hoy, versículo número 34, pero algunos creyeron. No todos creyeron. No todos obedecieron. Ese es el tema que nos convoca en esta parte del estudio, ¿cierto? No todos obedecieron al Evangelio, dice Pablo. Romanos 10, 16. Aquí dice, más algunos creyeron. Lo dice todos. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, y una mujer Damaris, y otros con ellos. Pregunta, ¿el Evangelio cumplió o no su objetivo? Cumplió, su palabra es eficaz. Hizo obra en aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Uno nunca se debe sentir frustrado, hermano, cuando te dan con la puerta en las narices por hablar del Evangelio, porque es así. Pero siempre la palabra de Dios no vuelve vacía y cumple eficazmente su resultado. Por lo tanto, vamos entendiendo, hermanos, que el Evangelio es enviado por un mandato, por un decreto, ¿cierto? Es la autoridad divina del Señor. Y esa palabra de Dios sale con poder, pero hace efecto en aquellos que el Señor ha escogido desde antemano para salvación.